En el verso 1 al 6, vamos a dar lectura, capítulo 4, Efesios. Habla de la unidad del Espíritu. Vamos a ver qué significa esto. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu instrucción. Y sabemos, Padre, que si no fuese por esa instrucción, nosotros no podríamos obedecer bíblicamente, de acuerdo como tú quieres. Enséñanos, Señor, que tu doctrina es importante y que debemos de aplicarla a nuestras vidas. Bendícenos en este estudio, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, todas las cartas del apóstol Pablo, como podemos haber ya observado, tienen un balance entre lo que es la doctrina y la aplicación. Tanto la doctrina es importante como la aplicación de ella. Es como la medicina, que la medicina, si no la aplicamos al cuerpo, no sirve de nada. Es importante, pero tenerla en una gaveta no sirve de nada. Lo mismo es con la doctrina y la aplicación. Y la carta a los Efesios es un ejemplo perfecto. Y vamos a ver. Los primeros tres capítulos de este libro nos hablan o nos enseñan lo que es la doctrina. Y vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo. Se refiere a nuestras riquezas en Cristo Jesús. Los cristianos tenemos riquezas espirituales, algo que el mundo no puede entender. Mientras que los últimos tres capítulos nos hablan de la aplicación de esta doctrina, es decir, nuestra responsabilidad en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora, la vida cristiana no está basada en ignorancia, como muchos piensan. Eso es para ignorantes únicamente. Eso es para gente que no sabe. No. La vida cristiana está basada en conocimiento. Y ese conocimiento viene de lo alto, viene del Señor. No importa cuánta instrucción intelectual una persona puede tener, cuánta ciencia pueda haber aprendido en las universidades, si el Espíritu Santo no le habla, no le enseña, no puede entender lo que es lo espiritual, lo que es las cosas de Dios. Cuanto más entendemos doctrina bíblica, más fácil es obedecer a la aplicación bíblica. La Biblia habla de que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Cuando alguien dice: por favor, no me hables de doctrina, déjame vivir mi vida cristiana, esta persona está únicamente revelando la ignorancia, la falta de conocimiento espiritual que tiene, la falta de conocimiento de que el Espíritu Santo es el que rige la vida del cristiano. Sin el Espíritu Santo en el mundo, no puede haber cristianismo. Jesús mismo dijo, cuando Él ascendió a los cielos, les dijo: les voy a enviar a otro consolador. Él había sido el primero que había consolado al mundo. Iba a enviar a otro, al Espíritu Santo, que está ahora en vigencia, actuando y obrando en la vida de los cristianos. Otros dicen: no me importa lo que tú creas, siempre y cuando vivas correctamente. Esa es otra expresión de ignorancia, porque ¿cómo se puede vivir correctamente si no tenemos el Espíritu de Dios que nos guíe? Ahora, tenemos que tener en cuenta que es con mucha seguridad que nosotros necesitamos y que es de importancia lo que las personas crean, porque de lo que se cree es así, o eso es lo que determina el comportamiento del cristiano. Podemos ser todos cristianos, pero si hay alguna creencia, alguna doctrina que no la hemos absorbido, que no la hemos aceptado, vamos a fallar en la aplicación de esa doctrina. Y de ahí que tenemos que la Biblia habla de cristianos espirituales y de cristianos carnales. Los primeros 16 versos tienen que ver con la unidad de los creyentes en Cristo. Los primeros 16 versos de este capítulo. Esto simplemente es la aplicación de la doctrina aprendida en los primeros 3 capítulos. Es decir, que los primeros 3 capítulos hablan de doctrina y los últimos 3 capítulos de este libro nos van a hablar de la aplicación de esa doctrina. Bien. Dios está reconciliando a judíos y gentiles. Eso es lo que nosotros hemos venido estudiando. Y los está reconciliando para Él, pero en Cristo Jesús. Es decir, que es Cristo Jesús el que nos tiene que llevar a Él. La unificación de los cristianos, entonces, la unificación de los cristianos, de los creyentes en Cristo, ya es una realidad en este momento. Es una realidad espiritual. Pero nuestra responsabilidad es proteger, es la de guardar y de preservar esa unidad. Cuando venimos a Cristo, ya somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que mantener esa unidad. Es como cuando nos presentan a una persona y decimos, bueno, ya somos amigos. Pero ahora tenemos que conservar esa amistad. ¿Verdad que es así? No podemos tratar mal a la persona porque perdemos la amistad. De igual manera, cuando venimos a Cristo, tenemos que conservar esa amistad con Dios. Tenemos que conservar esa pureza porque Dios es puro. Ahora, para hacer esto, tenemos que entender 4 factores importantes. Y los voy a mencionar. Primero, la gracia de la unidad. Es una gracia, es un regalo que nos da Dios. Segundo, la base, es decir, los fundamentos de esa unidad. ¿Por qué es que podemos tener esa unidad en el Espíritu? La tercera es que es un regalo, lo llamamos el regalo de la unidad. Y la cuarta, y el cuarto factor, es el crecimiento de la unidad. Mientras más conocemos a Dios, más crecemos en la unidad cristiana en la iglesia. Mayor conocimiento de Dios, mayor unidad, mayor amistad. En este estudio vamos a estudiar del verso 1 al 6 y vamos a ver únicamente 2 factores, lo que es la gracia de la unidad y la base, es decir, el fundamento de esa unidad. Bien. La gracia de la unidad la vemos en los versos 1 al 3 y vamos a leer nuevamente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra unidad no significa uniformidad. Miren que las palabras son muy similares, unidad y uniformidad, pero no tienen nada que ver la una con la otra. La unidad proviene del interior y es la gracia espiritual. En cambio, cuando hablamos nosotros de la uniformidad, es el resultado de presiones exteriores. Querer uniformidad en la iglesia, es decir, querer que todos piensen igual. Hay cosas que por personalidad propia, por individualidad, Dios quiere que seamos diferentes, porque somos un cuerpo. Pablo lo compara la iglesia con un cuerpo. Todos los miembros no son iguales y obran diferente, pero obran en unidad dentro del cuerpo para hacer un cuerpo. Siendo muchos, son uno. Eso es lo que Pablo usa el ejemplo. En 1 Corintios 12 habla de eso. Ahora Pablo adapta esta misma ilustración en los versos 1 al 16, como vamos a ir estudiando. Cada parte del cuerpo es diferente la una de la otra, y eso nosotros lo vemos. Sin embargo, todas las partes forman un solo cuerpo y trabajan para la misma unidad. Trabajan juntas. Eso es lo que hace el cuerpo. Ahora, cuando alguna parte del cuerpo tiene un problema, no funciona, entonces ya no hay esa uniformidad. Ese cuerpo tiene problemas. Pero un cuerpo sano obra y actúa en unidad. Si nuestro objetivo es preservar la unidad espiritual, nosotros debemos poseer la suficiente gracia cristiana. Y Pablo nos da una lista de 7 gracias cristianas. Y vamos a irlas estudiando en este estudio. Bien, la primera es la humildad. La humildad es, como alguien dijo en una ocasión, que la humildad es aquella gracia que cuando alguien descubre que la tiene, en ese momento la pierde. En el momento que piensa que es humilde, ya la perdió. Bien dicho, ¿no? Humildad significa entonces poner a Cristo en el primer lugar, a donde le corresponde. Luego viene el resto, los demás, el resto de la iglesia. Y al último, venimos cada uno de nosotros. Primero Cristo, después el resto y luego yo. Ese es el orden que debemos de tener. Significa entonces que tenemos que conocernos a nosotros mismos, aceptar quiénes somos y luego ser sinceros con nosotros mismos, obrar con sinceridad, así como somos, porque así es como Dios nos ha hecho. Desde luego, con la transformación que ha ocurrido ya en nuestras vidas, a través de la salvación, a través del Espíritu Santo. Luego viene la mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Como un coche que tiene 200 caballos, eso es bastante caballos, ¿no? Un motor potente, 200 caballos de fuerza. Pero si ese coche no tiene el control de buena caja de cambio y buenos frenos y un buen conductor que lo controle bien, va a haber problemas, va a haber un accidente. Entonces es poder bajo control. Eso es mansedumbre, y vamos a explicar un poco con ejemplos. Moisés fue un hombre manso, y decía un predicador en México, la palabra menso en México, no sé si aquí en España también querrá decir lo mismo. Menso es decir tonto. Este es un menso, dicen. En México usan esa expresión, no sé en otros lugares. Y este predicador decía: ser manso no es ser menso. Porque muchas personas piensan que cuando una persona es mansa, es humilde, es amable, lo creen tonto. No, Señor. Una persona que es mansa tiene carácter. Y por ejemplo, en la Biblia nos habla de Moisés. Inclusive Jesús habló de Moisés diciendo que no habrá nunca, no, nunca volverán a ser un hombre tan manso como Moisés. Sin embargo, vemos que era un hombre que tenía conocimiento, un hombre que tenía carácter. Imagínense, para poder llevar un pueblo tan grande, era un gobernador, era un líder espiritual, era un hombre que tenía que tener carácter, pero ese carácter estaba bajo la sumisión de Dios. Entonces, no importa cuán carácter yo tenga, siempre y cuando esté bajo la sumisión del Señor, dirigido por Dios, entonces está bien encarrilado ese poder, esa fuerza. Jesús, dice la Biblia, que era un hombre manso y humilde, como dice en Mateo 11:29. Manso y humilde Jesús. Sin embargo, vemos que cuando vio el abuso de los cambistas, de los mercaderes que se habían apoderado del patio del templo, frente al templo en Jerusalén, y cuando él llegó y vio eso, dijo: no es posible que la casa de mi padre, que debe de ser casa de oración, que la hagan una guarida de ladrones, porque iban ahí a robar. Y vemos que a eso es lo que le llamamos la ira santa del Señor, porque fue y les desbarató todo. Estando en África una vez, enseñé la película de Jesús. Y cuando llegó a ese momento, uno de los que estaban viendo la película, que resultaba que era uno de los que hacen las oraciones en la mezquita, y inmediatamente, claro, yo no le entendía lo que me decía, pero sabía que me estaba argumentando, y le decía a todo el mundo: miren, miren, miren cómo está haciendo eso, eso es Jesús. Y alguien me interpretó y me dijo: mira, que quiere saber por qué está haciendo eso. Y le digo: espérense un momentito, que ya enseguida le va a explicar él mismo. Y la próxima escena en la película es que el Señor se para y dice, les dice por qué ha hecho eso. Porque habían transformado la casa del Señor, que era casa de oración, la habían transformado en guarida de ladrones. Y se quedó calladito, porque la película estaba en el idioma de ellos, que le entendían. Entonces yo no tuve que decir nada. Y después de eso, no dijo más nadie, se quedó callado, avergonzado. Porque ellos mismos hacen eso. Oran 5 veces al día. Pero los que están en negocios están robando, los que están en el gobierno están haciendo cosas deshonestas, y yo se los he dicho. Pero si el Señor lo hizo, es como ejemplo para que nosotros podamos articularlo, para que podamos transmitirlo. Eso no es malo. Tenemos que ser luz, y para ser luz tenemos que abrir los ojos del mundo. Y para ello tenemos que tener el poder, la fuerza del Espíritu Santo para poder hacerlo. En el griego se dice que un potro salvaje es manso cuando ha sido domado. Pero el potro es un animal vigoroso, ¿no? Brioso, fuerte. Al amansarlo no le hemos quitado su fuerza, simplemente hemos controlado su fuerza. Ahora este potro se lo puede manejar, se lo puede llevar a la izquierda cuando uno quiere, o a la derecha, y le pones bastante carga. Sigue siendo fuerte, lo que pasa es que ahora esa fuerza está bajo control. Y cuando nosotros somos mansos y humildes, tenemos esa fortaleza espiritual para hablar, sin embargo está controlada por el Espíritu Santo. Eso es ser manso y humilde. No tengamos temor de pedirle al Señor: Señor, quiero ser manso y humilde. Pero para ello tenemos que pasar por la escuela del Señor. Y pasaremos por pruebas hasta lograr ser amansados por el Señor, ser domados por el Espíritu Santo, hablando en términos así. Aliado con la mansedumbre está el ser sufrido y paciente. Esto es tener la habilidad de soportar dificultades. sin que nos altere. Soportar las dificultades sin alterarnos, porque muchas veces podremos pasar dificultades, pero vamos a alterarnos, vamos a renegarnos. A esto le sigue la paciencia. Es una gracia que no se puede experimentar apartada del amor, porque en 1 Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido y benigno. Entonces, lo uno no puede estar separado de lo otro. En realidad, Pablo está describiendo alguno de los frutos del Espíritu aquí. No es que está repitiendo, sino que está intercalando, está enseñándonos que lo uno está relacionado con lo otro. En Gálatas 5:16 dice, el amor es dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hablando de los de la unidad del Espíritu. Ahora, la próxima gracia que contribuye a la unidad del Espíritu es perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Literalmente, perseverancia significa constancia en la virtud y en mantener la gracia hasta la muerte. No es algo momentáneo. La perseverancia, una persona que persevera, es una persona que se mantiene ahí, como dicen en muchos lugares, en la raya, no se mueven. Para adelante ni para atrás, están ahí parados, firmes. Eso es perseverar. Ahora, la última gracia es la paz. Y esta palabra se la ha abusado grandemente y hasta el día de hoy se la sigue abusando. Todo el mundo quiere paz, pero nadie sabe lo que en realidad es paz. La paz que debemos de pedir es la paz interna, porque de la angustia interna es el problema del mundo. No puede haber paz mientras no haya paz interna en los habitantes de la tierra. Santiago 3:13. Vamos a Santiago. Santiago 3:13. Y vamos a leer hasta el 4:10. 3:13 al 4:10. Del 3:13 al 18 habla de la sabiduría de lo alto. Pongamos atención, que esto es muy importante, hablando de la paz. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Voy al capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codicias? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Precioso. Santiago nos da aquí una lección completa de nuestro comportamiento hacia Dios. No podemos nosotros hacer amistad con el mundo. No podemos vincularnos en las cosas del mundo porque nos constituimos enemigos de Dios, dice Santiago. Y es la verdad. Bien. La razón de las guerras en el mundo, entonces, comprendemos, es producto de la guerra dentro del corazón del hombre. Ahora veamos lo que es la base de la unidad, del verso 4 al 6. Del verso 4 al 6, vamos nuevamente a Efesios. Dice, verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a estudiar parte por parte. Mucha gente trata de unir a los cristianos de una manera que no es bíblica. Voy a explicar. Por ejemplo, dicen: no estamos interesados en doctrina. ¿Han escuchado ustedes alguna vez eso? Dicen: no me hables de doctrina. Dice: no me hables de doctrina, solo hablemos de amor. Pero ya vamos a ver que lo uno sin lo otro no funciona. Tenemos que tener conocimiento de lo que Dios quiere para poder amar. Tenemos que saber de lo que estamos diciendo. Hay conocimiento, no es cuestión de ignorantes. Es cuestión de saber, de entender por medio del Espíritu. Entonces, por lo tanto, le dicen: olvidemos las doctrinas y solamente amémonos los unos a los otros. Y ya con eso creen que han dicho algo muy bueno. Y desde el púlpito se dice esto. Pero Pablo no habla de unidad espiritual en los tres primeros capítulos de Efesios. No habla de unidad espiritual. Pablo esperó hasta cuando hubo puesto bases doctrinales. Primero puso bases doctrinales para luego entonces hablar de unidad en este capítulo, empezando ahora. Aunque no todos los cristianos estén de acuerdo con algunos pequeños asuntos de doctrina cristiana, que es lógico, hay cositas que quizás no estamos de acuerdo, pero en lo básico tenemos que tener un acuerdo. Y si en lo básico hay acuerdo, podemos tener comunión entre los cristianos. Ahora, cuando ya hay diferencias grandes de doctrina, ya hay falla. Por ejemplo, si nos dicen que Jesús no es Dios, eso es doctrina. Pues es lo básico. Si Jesús no es Dios, entonces ya no hay cristianismo. Si Jesús es el hermano del diablo, entonces ya no hay cristianismo. Hay bases doctrinales que tienen que estar ahí para poder tener comunión unos con los otros. Y Pablo nos dice que el que no crea en las cosas básicas de la doctrina, que ni siquiera tengamos comunión con ellos. Y en otra escritura dice que ni siquiera comamos con ellos, que no andemos con ellos. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si te pones a andar con perros, vas a aprender a ladrar, y hay muchos que ladran, y pues ahí está el problema. Ahora, unidad estructurada en cualquier cosa. Miren, cuando se habla de unidad, y si la vamos a estructurar en cualquier forma, a cualquier precio, a cualquier costo, vamos a fracasar en la unidad. Porque por tener unidad voy a estar de acuerdo con todo lo que el resto diga. Y no podemos estar de acuerdo con todos. Porque la Biblia es la primera que se opone. La Biblia es la primera que se opone cuando algo está mal. Dios nos dice, esta es la forma de vivir. Y si no estamos de acuerdo con ello, entonces no tenemos nada. Ahora vamos a hablar de un cuerpo. Son siete realidades espirituales básicas. Siete realidades espirituales básicas. Y eso tenemos nosotros que entender. La primera realidad es básica, es que somos un cuerpo. Y empezando por ahí, esto es, desde luego, que estamos hablando del cuerpo de Cristo. En este cuerpo, cada creyente es un miembro. Y así como los miembros del cuerpo, todos los miembros son diferentes, hay algunos similares, pero hay diferencias, así también en la iglesia se acepta ese tipo de diferencia. Pablo nos habla de esto en 1 Corintios, capítulo 12, de los versos 13 al 31, no lo voy a leer ahora, porque ya lo hemos visto antes. Ahora, la segunda realidad espiritual es que hay un solo espíritu, y este espíritu es el Espíritu Santo, el cual tiene personalidad, es una persona, y esa personalidad se refleja en el cristiano cuando el cristiano tiene el Espíritu de Dios. Es decir, que se hace evidente. Es como una transparencia. Si vemos una persona que no está actuando de acuerdo a como el Espíritu de Dios debería de actuar, entonces sabemos que esa persona no está hablando del mismo Espíritu. Hay lugares donde dicen, démosle libertad al Espíritu, y luego hay desorden. Y una de las cualidades del Espíritu de Dios es, o de Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es orden. Si no hubiese orden en el universo, ya estuviéramos desbaratados. En el momento que no hay orden, entonces ya no es el Espíritu de Dios. Entonces, no hace falta especificar, si estamos hablando del Espíritu dentro de la iglesia, suponemos que estamos hablando del Espíritu de Dios. Pero si no se refleja la personalidad del Espíritu de Dios, entonces ya estamos hablando de otro espíritu. Hay que tener mucho cuidado, mucha sabiduría en ello. A mí no me pueden decir que yo vengo bien abrigado porque hace frío y afuera está a 105 grados de temperatura. Pues está a 105 grados de temperatura, por favor, quítate un poco de ropa, ¿no? Entonces, igualmente. Ahora bien, Pablo habla en este libro, por lo menos hace mención 12 veces del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es indispensable, es decir, que sin el Espíritu de Dios el cristiano no puede funcionar debidamente, no puede funcionar espiritualmente. Ahora, la tercera realidad espiritual es la esperanza. Ah, el cristiano, si no tuviera esperanza, está acabado. Hay tanta desolación, hay tanta desesperación, tanto sufrimiento en el mundo, y si no tuviéramos una esperanza, a dónde mirar, a dónde ir, entonces estamos acabados. Pero a pesar de las circunstancias exteriores, el cristiano puede ser feliz. No importa cuán difícil sea nuestra vida, cuán la circunstancia o la enfermedad o el problema, tenemos una esperanza y esa esperanza nos hace vivir. Les puse el ejemplo de las ratas noruegas en una ocasión, que hicieron una prueba científica. Entonces pusieron en una tina, la llenaron de agua, una tina de baño, la llenaron de agua y pusieron ahí unas ratas noruegas que son muy resistentes. Inhalaron, 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 inhalaron por horas y a las 12 horas se hundían, ya no tenían más. Pero luego al día siguiente pusieron otras ratas y después de 10 horas de estar, que estaban bien cansadas, las sacaron por 5 minutos, las dejaron descansar un ratito y las volvieron a poner y duraron otras 10 horas y las sacaron por 5 minutos más y duraban por 10 horas más, ya eran 30 horas. Pero es que tenían esa resistencia porque tenían la esperanza de que iban a ser rescatadas por 5 minutos. Y nosotros también. No importa la dificultad, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, el Señor nos da refrigerio. Tenemos esa esperanza. Y ya estudiamos en una ocasión de que la esperanza que nos da Dios es una garantía. No es como la esperanza de que, a lo mejor voy a ir a pasear. Si se venden los cerditos, decimos en el Ecuador. Si se venden los puerquitos, quiere decir, yo voy a tener dinero, ¿no? Entonces ahí sí voy a salir. Pero no hay esperanza de vender porque nadie compra, entonces me muero sin esperanza. Ese es el tipo de esperanza del mundo. Pero la esperanza que nos da Dios son garantías. La esperanza de que Cristo viene, esa es una garantía. Entonces, vivimos con la esperanza de que en cualquier momento, como ladrón en la noche, viene el Señor y me voy. La esperanza es algo indispensable en la vida del cristiano. Esto es en referencia al regreso del Señor para llevar consigo a su iglesia. Esa es la esperanza de que nosotros estamos hablando. La presencia del Espíritu Santo en nuestro interior es la garantía de esta promesa. Si no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, no podemos esperar, porque tampoco podemos resistir. El Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza para esperar la promesa. Pablo sugiere que el creyente que esté consciente de la existencia del cuerpo de Cristo, que camina en el Espíritu y que espera en la venida del Señor, va a ser un pacificador en la iglesia. Va a buscar siempre hacer la paz. Bienaventurados los pacificadores, dice el Señor. Pero el que no ha llegado a este entendimiento es el que causa problemas en la iglesia. Y no nos sorprendamos que en la iglesia muchas veces hay personas que son problemáticas. Es porque no han llegado a ese entendimiento todavía, a ese conocimiento. Por eso no pueden ser pacificadores. Ahora, lo otro es el conocimiento de que hay un solo Señor. En el momento que no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como el único, entonces ya hay problemas. No pueden haber dos señores. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Es el único que murió por nosotros. Ningún otro líder espiritual se dice que ha muerto por sus seguidores. Solamente Jesús. Vivió por nosotros. Y ahora vive por nosotros, porque dice que está en el cielo, abogando por nosotros. Él vive por nosotros. Se dan cuenta que la vida cristiana no es insólita, la vida cristiana es algo hermoso, algo que se puede disfrutar, es una aventura ser cristiano. Y es una bendición grande para los jóvenes desde ahora en la juventud estar cimentando, estar afianzando esos conocimientos de Cristo. porque al enfrentarse a los problemas de la vida, van a saber comportarse, van a saber afrontarlos, van a saber comportarse. Un solo Señor. Es difícil creer que dos creyentes digan obedecer al mismo Señor si no pueden caminar juntos. Hay que estar de acuerdo. Amós, el profeta, dijo: ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo para andar juntos. Hay personas, hay familias, hay hogares a donde están juntos, pero a donde están, pueden estar juntos físicamente, pero no están de acuerdo. Viven peleando, viven en problemas. Para que haya unidad, tiene que haber comprensión. Entonces, lo uno no puede ir con lo otro. Alguien le preguntó al señor Gandhi, al líder espiritual de la India, que en alguna ocasión hemos leído en el periódico, le preguntó: ¿cuál es el mayor problema de los cristianos en la India? Porque en la India hay un movimiento muy grande de cristianos. Y cuando le preguntaron eso, porque hay problemas, ¿no? La iglesia tiene problemas. Y cuando le preguntaron eso, él dijo, con una sonrisa en los labios, dijo: los mismos cristianos. Ellos mismos son el problema. No son los hindúes, no son los no creyentes, los mismos cristianos son el problema. Y eso lo he experimentado yo. Bien, una fe. Es importante saber que es una sola fe. La fe del cristiano es el denominador común. Es decir, si alguien tiene otra fe, otra creencia, ya no puede haber unidad. Ya hay desavenencias. No podemos tener unidad con alguien que no tenga nuestra misma fe, que no crea en Jesucristo. Si no hay esa misma fe, no hay comunión. No hay denominador común. Denominador común es decir, que el mismo para todos. El denominador común del cristiano es la fe en Cristo Jesús. Judas 3 dice, Judas es un solo capítulo, el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Cuando habla de común salvación, yo estoy hablando de denominador común. Común, es decir, para todos, la salvación de todos. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender quiere decir que va a haber oposición. No puede haber contención si no hay oposición. Tenemos que estar firmes. Y va a venir el viento y va a querer tumbarnos como las palmeras. Que vienen los vientos y las palmeras tienen la habilidad de doblarse todas hasta el sol y vuelta regresan. Y nosotros quizás vamos a ser vencidos, sí, pero no vamos a ser movidos. Vencidos, pero tenemos que regresar nuevamente. Contender, esforzarnos. Los primeros cristianos reconocieron un cuerpo básico de doctrina que enseñaron, que guardaron. Y luego la transmitieron a otros. Mira lo que dice en 2 de Timoteo. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primero tenemos que saber nosotros para luego enseñar a los demás. ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? Pero no me refiero a conocimiento intelectual, porque hay muchas personas que tienen la Biblia aquí en la cabeza y se la saben de memoria. Me refiero a la práctica, me refiero a la aplicación. A eso es que me refiero. Y Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, lo que yo te enseñé, lo que vistes en mí. Por eso es que Pablo dice: imítenme. Cuando dice imítenme, no está hablando de que repitan lo que yo digo. Imítenme cómo yo vivo, ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hago las cosas? Eso no se puede decir así nomás porque sí. Es una responsabilidad grande que yo les digo a ustedes, imítenme y luego me comporte mal. Me los llevo a todos conmigo al infierno. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo dice, imítenme, Pablo estaba seguro. Pero él tenía dificultades, persecuciones, tribulaciones, desprecios. Pero él seguía adelante. Preso. Y ahí seguía enseñando, escribiendo, encadenado a soldados, y él se arrodillaba para orar. ¿Cómo habría sido eso, no? Y no le daba vergüenza. Y quizás le era antipático para los demás, pero no le importaba. Quizás lo trataban peor, pero él seguía, y muchos se convirtieron. Tenemos que perseverar. No podemos decir, ay, que hay que obrar con política, porque las personas pobrecitas, ¿cómo va a querer que le voy a decir eso? Pero si a Dios no le molesta decirnos que somos lo último, que somos pecadores, que en nuestros corazones no hay nada bueno, que el corazón es engañoso, que las mejores obras que podemos hacer sin Cristo son como los trapos de inmundicia de la mujer, esa es la traducción correcta. Tenemos que decir la verdad con amor, desde luego, para poder alcanzar la gracia del Señor. Los cristianos pueden diferir en algún asunto de interpretación y prácticas dentro de la iglesia, pero todos debemos estar de acuerdo en una misma fe. En el momento que cambiamos esa fe, ya hay problemas. Ahora vamos a hablar de un bautismo. Como Pablo dice, estoy definiendo, yendo parte por parte en los últimos versos. Un bautismo. Como Pablo está hablando de un cuerpo, ese bautismo, con toda seguridad, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Como dice Pablo en 1 Corintios 12, 13, yo se los voy a leer, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Luego habla de un Dios y Padre. Y Pablo habla en varias escrituras, habla de Dios y Padre, Dios y Padre, Dios y Padre de Jesucristo, Dios y Padre, pero también da a entender cuando Jesús ora y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos enseña, esa es la oración modelo, nos enseña que podemos decir Padre nuestro, es decir, que es Padre nuestro. Qué bonito, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Dios, dijo Abba, que quiere decir papi. ¡Qué bonito! Y nos enseña que podemos decirle papi. En unas montañas allá en Chiapas, en México, los indígenas le oraban al Señor y le decían, papacito, mi bello, mi lindo, mi querido, mi amado, papi. Y llorando con lágrimas el sufrimiento porque los habían sacado de sus tierras y les habían dejado todo tirado para salvar las vidas. Y se habían ido a las ciudades grandes, huyendo de la persecución. Y cuando ellos oraban, realmente oraban con lágrimas de sangre. Ustedes saben lo que es perder todo por la fe. Y le oraban al Señor, y el Señor los bendecía grandemente. A un grupo de indígenas los echaron de un lugar que estaba apartado como a 30 kilómetros de la carretera principal. Y los persiguieron de ahí porque se convirtieron, y el cacique de ese lugar los echó y ellos salieron. Y lo que hicieron es que el primer lugar que pensaron fue el lugar en la carretera donde venían a vender sus maicitos, sus choclos le llaman allá. No, le llaman los elotes. Y el carbón que hacían y cosas, la mercadería que llevaban a la carretera para que de ahí se la llevaran a la ciudad a vender. Entonces fueron ahí con lo que pudieron sacar para vender y comer algo, Y cuando las autoridades supieron, Dios puso en el corazón de las autoridades darles tierra ahí a donde estaba la carretera. Inmediatamente les dieron ladrillos y cemento, y entre todos empezaron a fabricar, y los cristianos de las ciudades empezaron a llevarles comida y sábanas y colchas y ropa y alimentos, y hicieron sus casas, y luego ese pueblo se hizo un pueblo, y en ese pueblo eran todos cristianos. Ahí no habían bares, ahí no había licor, ahí no habían discotecas ni disquetocas, nada de eso. Interesante, ¿no? Pero tuvieron que dejar allá, fueron probados de su fe. Y cuando dejaron todo y dijeron: Señor, nosotros nos vamos contigo donde tú digas, el Señor les dijo: bueno, vengan conmigo. Y así es como tenemos que ser: no doblegarnos, perseverar. Padre es nuestro Padre, somos hijos de la misma familia, amando y sirviendo al mismo Padre. Por lo tanto, debemos caminar en unidad como familia. Debemos tener cuidado de no romper la unidad en el espíritu al aceptar falsas doctrinas. Tenemos que ser celosos de nuestro Dios, porque Él es celoso. En el momento que percibamos que hay una doctrina mala en un lugar, tenemos que huir de ahí. Porque es como la levadura, que la levadura, un poquito de levadura en la masa, dice que leuda toda la masa. Y un poquito de mala doctrina empieza a afectarnos y afectarnos, y por lo general las malas doctrinas son para agrado de la carne. Y cuando le agrada la carne, busca eso. Entonces aquí Pablo habla de que tenemos que tener cuidado de no romper la unidad en el espíritu al aceptar falsas doctrinas. Romanos 16, hay tiempo. Romanos 16, vamos allá. Romanos 16. Y vamos a leer unos versos en Romanos 16, del verso 17 al 20. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Están oyendo? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo nos dice: apártense de aquellos que les estén enseñando cosas falsas. Claro que Satanás no presenta lo malo como malo, lo disfraza de bonito. Los que falsifican billetes no hacen un garabato, sino que se esmeran por hacerlo lo más parecido al billete que es bueno, para que el ingenuo, cuando lo toma y no se fija bien, se lo lleva. Y cuando va a la tienda a comprar, aquel que sí conoce le dice: esto es falso, lo siento. Ay, perdí 50 euros. Qué dolor. ¿Verdad que es triste? Así también, si nos dejamos engañar con malas doctrinas, vamos a perdernos de las bendiciones del Señor. Y el apóstol Juan también hace eco de esta advertencia en 2 de Juan capítulo 6. Vamos a 2 de Juan capítulo 6. 2 de Juan, ¿qué estoy hablando yo? 2 de Juan no tiene. 2 de Juan, verso 6 al 11. Del verso 6 al 11 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Palabras fuertes del apóstol Juan. Ahora, la iglesia de Cristo no debe de buscar la paz a cualquier precio. Es decir, hagamos la paz entre todas las iglesias. El movimiento ecuménico es así. Este papa que acaba de fallecer, hablando del movimiento ecuménico, que se reúnan todos los líderes de todas las religiones, y él supuestamente que cree en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que creía supuestamente, estaba invitando a orar por la paz a todos los líderes, no importa lo que crean, porque tiene que haber paz en el mundo. Eso es sacrificar la verdad por querer hacer la paz. Esa paz no proviene de Dios. La paz tiene que venir del Señor, de la paz interna. La sabiduría de Dios es primero pura, después pacífica. Entonces, primero tiene que haber pureza en nuestros corazones para que luego haya paz en nuestros corazones. Y cuando hay pureza en la iglesia, entonces hay unidad y hay paz. Ahora, pureza doctrinal, solamente pureza doctrinal, en sí no produce unidad. Porque hay iglesias que enseñan buena doctrina. Hay iglesias que enseñan buena doctrina, pero no tienen amor. Por ello Pablo une estas dos cosas y dice, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Como dice en Efesios capítulo 4, verso 15. Oremos al Señor y pidámosle que tengamos la sabiduría suficiente para reconocer como radares, darnos cuenta de lejos, a la distancia, poder percibir, que nos dé olfato espiritual para saber a dónde está el bien y a dónde está el mal y perseverar. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que la grabes en nuestros corazones. Que salgamos edificados de aquí con bríos, con fuerza espiritual para continuar, Señor, adelante. Que no importen las circunstancias, que no permitamos que nada perturbe esa paz y ese gozo interno que produce tu Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.